Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Hoy el saludo también va para La Habana. Allá están nuestros periodistas invitados, Miriam Celaya y Reinaldo Escobar. Acá, bueno, el saludo a Johnny Hilfer, a cargo de la producción del programa, y Raúl Tápanes Estrellas, de la asistencia técnica. Bienvenidos todos a las noticias como son. En breve estaremos hablando de lo que está llegando desde Brasil. La Fiscalía Laboral, allá en Brasil, ha abierto una investigación sobre la contratación de los médicos cubanos. Esto será en breve acá en el programa. También vamos a estar conversando con dos miembros de la sociedad civil cubana. Vamos a estar hablando precisamente de lo que hoy conmemora Estados Unidos, el 50 aniversario de aquel discurso "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King, este clérigo norteamericano que luchó por el reconocimiento pleno de los derechos civiles de las personas de la raza negra acá en los Estados Unidos. Los invitados serán Juan Antonio Madrazo Luna y Leonardo Calvo Cárdenas, miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Y vamos a destacar que en las últimas horas han llegado informes desde las Tunas, allá en Cuba, de mucha más represión hacia los activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Esto es lo que proponemos hoy acá en las noticias como son. Pero como siempre hacemos, la nota de portada de hoy nos llega desde España. Señoras y señores, en Buñol, en España, se ha fajado la gente a base de tomatazos, se han tirado tomates, pero esta fue la primera tomatina de pago. Ya les digo por qué. Bueno, sí, en Buñol, España, la lluvia, dice la nota, los rayos y los truenos no impidieron que allá en el este de España se tiñera de rojo su fiesta más internacional, la tomatina, una batalla de tomates en la que este año por primera vez se ha tenido que pagar para participar. Un total de 15.000 personas procedentes de 60 países, entre ellos se menciona Australia, Estados Unidos, Japón, también junto a los españoles y de otros países de América del Sur, pues asistieron a la fiesta popular conocida en todo el planeta, cuyo origen se remonta a una batalla de comida que tuvieron varios niños del pueblo en 1945. 6 camiones descargaron a la multitud 130 toneladas de tomates que se lanzaron entre sí durante varias horas. Vaya qué fiesta. Las fachadas, dice la información, las fachadas de Buñol se cubren completamente para evitar los efectos de esta pacífica batalla de tomates, no digo yo. En esta edición, el ayuntamiento ha cobrado 10 euros, unos 13 dólares, tanto a los turistas como a visitantes, para ayudar a costear el evento. Los visitantes de este pequeño municipio no tuvieron que pagar la entrada, era entrada libre. Buñol, con 10.000 residentes, acumula una deuda de 5 millones de euros, 6,6 millones de dólares, al igual que la mayoría de los ayuntamientos españoles. Este problema, o pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como dice la nota, en 2008, está detrás de su endeudamiento. Pero ni la lluvia ni el precio para poder participar impidieron que la guerra de tomates durara al menos más de 2 horas, como marca la tradición. Y como contrapunto, fíjese usted, como contrapunto a la tomatina, en Córdoba, otra ciudad en el sur de España, festejaron con un mercado su antitomatina, en la que se pusieron a la venta tomates de la zona al módico precio de 50 céntimos de euro. A lo largo de la jornada, a la que llamaron "¿Qué culpa tiene el tomate?", se vendieron 400 kilos de tomates. Nada, ellos lo tiran, otros se lo comen y otros se divierten. Esta es la nota de portada.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466. 1-844-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466 1-844-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Bueno, acá de regreso José Luis Ramos. Saludamos en La Habana primero a Miriam Celaya. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un abrazo a todos.
Igualmente. Reinaldo Escobar, un abrazo también para usted allá en La Habana.
Bueno, un abrazo a usted compartir en esta jornada con la brillantez de mi amiga Miriam Celaya.
Así mismo. Igualmente para ustedes. Bueno, vamos a las informaciones. Ya decía que la Fiscalía Laboral de Brasil ha abierto una investigación sobre la contratación de alrededor de 4.000 médicos cubanos para trabajar en comunidades pobres o remotas ante la posibilidad de que sus condiciones no cumplan las exigencias de las leyes laborales del país suramericano. Bajo la mira del Ministerio Público del Trabajo, Fiscalía Laboral, está el programa gubernamental. Este programa lleva por nombre Más Médicos y pretende contratar 10.000 galenos para ir a áreas donde más faltan profesionales de la salud para suplir la carencia de brasileños que adquirieron o se adhirieron al programa. El gobierno abrió la puerta para que extranjeros pudieran participar. Bueno, la llegada de los profesionales cubanos y de otros países ha provocado airadas reacciones de organizaciones médicas que cuestionan la capacitación de los extranjeros para atender a la población brasileña y reclaman que lo que falta para mejorar la atención en esas áreas remotas es mejor infraestructura. El fiscal a cargo de la investigación ha destacado que el programa refleja un esfuerzo del gobierno por cumplir con la Constitución que garantiza el derecho a la salud para todos, pero sostuvo que al hacerlo también debe contemplar otros principios constitucionales. Uno de los puntos que serán evaluados es el hecho de que Más Médicos fue promovido como un programa de formación de profesionales, por lo cual ofrece como retribución una beca de 10.000 reales, alrededor de $4.300 mensuales. Sin embargo, los cubanos contratados tienen maestrías y hasta doctorados en medicina y sus funciones son incorporarse como profesionales del Sistema Único de Salud, la Red Pública de Atención Médica, por lo que no tiene sentido contratarlos con una beca. Esto pica y se extiende. Miriam Celaya, su comentario. Me imagino que allá en La Habana también se comenta mucho sobre esta cuestión de los médicos cubanos en Brasil.
Bueno, realmente, yo no he recogido muchas opiniones en la calle. No parece haber un estado muy, digamos, alterado de la opinión, porque parece que como se ha convertido en un modo de proceder oficial aquí, mandar los médicos a países extranjeros, pues para la gente se está convirtiendo en algo normal.
Quiero también destacar algo antes de pasar a Reinaldo. Dice la información que además el fiscal citó el hecho de que el contrato con los cubanos fue realizado entre los gobiernos de Cuba y Brasil a través de la Organización Panamericana de la Salud en condiciones que el salario es pagado al gobierno cubano, que entrega al médico entre 25 y 40% del valor. Pero además hay otro dato importante, y es que 5 comisionados brasileños del Senado harán en los próximos días una audiencia pública para discutir la contratación de los galenos. La senadora Ana Amélia Lemos, que la propuso la sesión, dijo que la sociedad brasileña debe saber por la organización internacional, la organización esta, la Panamericana de la Salud, que medió en la contratación los valores que serán pagos al gobierno y los médicos cubanos, así como la forma en que serán realizados los pagos. Reinaldo Escobar.
Bueno, pues tal como decía Miriam, ya se ha convertido en una cosa bastante común aquí, y me atrevo a decir, porque he tenido contacto con algunos médicos sobre ese tema, que había un enorme entusiasmo entre los médicos cubanos porque los enviaran a Brasil, porque obviamente por difíciles que fueran las condiciones a donde fueran a mandar a estos canales, para cualquier médico cubano siempre va a ser más atractivo ser enviado a trabajar como profesionalmente a un país como Brasil, o que tener que ir a Haití o a un país mucho más atrasado. Está claro que por muy difíciles que sean las condiciones, pues Brasil es un país donde hay un mercado libre y abierto, y donde estas personas, a pesar de lo que le pagan, es una miseria, pues van a tener acceso a adquirir algunos productos que no hay en el país, y luego tener la maravillosa suerte de traerlos a Cuba y traer algún regalo para su familia o alguna cosa que falte aquí. Es conocido que en los aeropuertos y en muchos lugares, cuando lleguen estos médicos, pues los equipajes tienen cargados de productos que no hay aquí en el país. Y esas son las condiciones que llevan a los médicos cubanos a tener que aceptar bajo una situación laboral realmente que está limítrofe ya con la esclavitud, tener que aceptar un tipo de trabajo en el que le pagan una miseria y donde la situación en general laboral es contraria a cualquier requisito que se establezca. Yo creo que sí, que es una cosa muy digna de parte del gobierno brasileño querer más salud para todos, y ese programa está muy bien, pero no se puede hacer nada al precio que sea necesario. Ese tipo de concepto de vamos a hacerlo a toda costa siempre sale mal al final. Así que creo que además los médicos cubanos no tienen aquí quien defienda sus derechos laborales. No hay un sindicato en Cuba que defienda las condiciones en las que deben ser enviados sus médicos aquí. Así que si los brasileños lo están haciendo por ellos, pues bienvenida esa defensa.
Bueno, en otra de las notas de hoy en el programa, el gobierno de Colombia y las FARC cerraron en La Habana el 13º ciclo de sus diálogos algo descentrados del punto de la participación política, después de que el polémico tema de los mecanismos de refrendación de un eventual acuerdo de paz se impusiera en la mesa. En un comunicado conjunto que han emitido allá en La Habana, las partes informaron que en esta ronda intercambiaron visiones generales sobre todos los puntos de la agenda general y, en particular, presentaron opiniones sobre el asunto de la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. La discusión sobre este punto de la agenda se inició en la mesa, anunció el líder negociador del gobierno colombiano, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, en una declaración en la que defendió la propuesta de referendo que ha atizado las diferencias de las partes en los últimos días. El tópico de la refrendación es el sexto y último de la agenda de los diálogos, ahora centrados en el segundo tema correspondiente a la participación política, pero se coló en las negociaciones después de que el presidente Juan Manuel Santos propusiera al Congreso la semana pasada someter a referendo un eventual acuerdo de paz. Es decir, la FARC, el gobierno, de nuevo cierran pues un ciclo de conversación, pero hay diferencias. Vamos a pasar a La Habana para ver qué nos puede comentar Miriam Zelaya. Miriam, ¿está en línea? ¿Reinaldo Escobar? Lamentablemente hemos perdido el contacto nuevamente con ellos en Cuba. Hay problemas con la línea telefónica. Vamos a tratar de restablecer la llamada con ellos, Reinaldo Escobar y Miriam Zelaya. Vamos entonces a seguir con otra de las notas hoy acá en el programa. Muy bien, Naciones Unidas ha reiterado este martes su llamamiento a Corea del Norte para que permita que sus expertos investiguen sobre el terreno las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen comunista. La mejor manera de contrarrestar los testimonios que hemos recibido sobre las violaciones de los derechos humanos es permitir que una organización internacional objetiva como nosotros vaya allí. Esto debería permitir resolver rápidamente la mayoría de los casos, ha dicho el investigador jefe Michael Kirby. Además, ha subrayado que los inspectores de Naciones Unidas no tienen el mandato de construir una causa criminal contra Corea del Norte, ya que corresponde a la comunidad internacional decidir qué hará una vez que haya conocido su informe. Sin embargo, ha admitido que finalmente la cuestión de la culpabilidad terminará surgiendo. Es difícil aceptar, dice él, ¿no? Es difícil aceptar que la comunidad internacional crea una comisión especial sin ninguna intención concreta, ha argumentado este funcionario. Las pesquisas de la ONU se centrarán en estos campos de trabajo en los que las organizaciones humanitarias calculan que hay entre 150 y 200 mil personas entre presos comunes y políticos de los que apenas hay información porque apenas hay supervivientes. El grupo de expertos de la ONU llegó el pasado 21 de agosto a Seúl, donde permanecerá 10 días para entrevistarse con más de 30 testigos de las supuestas violaciones de los derechos humanos. Después viajará a Japón. Se espera que presente sus conclusiones el próximo mes de marzo. Lamentablemente, seguimos insistiendo, no tenemos comunicación con La Habana, así que vamos a tener más detalles, otras informaciones que habíamos traído y tenemos acá en nuestra mesa de trabajo en el programa de hoy. También hay una información desde Panamá. Dos funcionarios norcoreanos han llegado en las últimas horas a este país para entrevistarse con los 35 marinos de su país detenidos junto al barco que tripulaban y en el que se halló un arsenal de armas de Cuba. Arsenal de armas oculto bajo toneladas de azúcar con destino a Corea del Norte. Los dos funcionarios llegaron en la mañana del miércoles procedentes de La Habana, donde Corea del Norte tiene una embajada, y fueron trasladados al Ministerio de Seguridad panameño, que está a cargo del caso del barco, dijo la fuente a la agencia EFE. Panamá y Corea del Norte no tienen relaciones diplomáticas, por lo que el gobierno panameño emitió las visas para permitir la entrada de los representantes norcoreanos, confirmó el martes el canciller del país centroamericano, Fernando Núñez Fábrega. Reinaldo, adelante.
Bueno, muy significativo que los diplomáticos norcoreanos puedan visitar a estas personas detenidas en Panamá. Me parece que es un derecho que tienen esos pobres marineros de recibir alguna representación diplomática de su país. Lo que pongo en duda es que realmente esto sea una buena noticia para los norcoreanos, ¿no? Porque probablemente estos diplomáticos vayan ahí a regañar a estos marineros que no habían cumplido la orden específica que con toda seguridad existía de resistir hasta la muerte antes de permitir que el barco fuera abordado por otras personas no autorizadas. Yo me imagino, tengo esa casi seguridad, que la visita de estos diplomáticos allí no es para reclamar un específico derecho de estos marineros, que en definitiva son trabajadores que estaban cumpliendo una orden, que hay que sancionar no a los marineros, sino a los que los mandaron a cumplir esta misión, ¿no? Y claro está, la explicación de por qué ellos se resistieron como se resistieron es porque con toda seguridad tenían una orden muy estricta de no permitir que nadie se entrara allí, y que si esa orden se incumplía, vaya usted a saber lo que les pasaría a ellos y a su familia al regreso a Corea del Norte. Vamos a ver en qué se desencadena esto. Yo creo que la comunidad internacional debe estar al tanto, no solamente de la violación cometida por los gobiernos de Cuba y de Corea del Norte, sino de los derechos reales de estos individuos que son trabajadores del mar o soldados, como quiera que se llame, y que no son los culpables de lo que estaba pasando.
Precisamente la Corte Suprema de Justicia panameña estudia un recurso de habeas corpus presentada por un abogado a favor de estos tripulantes cuya detención ha sido calificada de ilegal por varios juristas. Entre tanto, el presidente Ricardo Martinelli se ha mostrado a favor de que la tripulación sea repatriada mediante algún mecanismo diplomático. Corea del Norte hizo llegar el pasado 9 de agosto a Panamá una nota verbal en la que pide como gesto humanitario acceso consular a la tripulación y también planteaba la búsqueda de una salida diplomática al incidente de este barco. Y todo esto está enmarcado en que la nota muy bien destaca: los marinos norcoreanos han sido imputados por la Fiscalía del delito de atentar contra la seguridad colectiva, que se castiga con hasta 12 años de prisión, y se han negado a declarar según las autoridades. Bueno, por último, Reinaldo, el fabricante de aviones Antonov de Ucrania ha entregado a Cuba una tercera aeronave de pasajeros AM-158 y ha firmado un contrato para el arrendamiento de otros tres aparatos. Dice la nota que para el próximo año se prevé la entrega de esos 3 aviones que ayudarán a aumentar el flujo de turistas hacia y desde Cuba, según dijo en Moscú el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Ramón Martínez. El Antonov 158, un bimotor con capacidad para 97 pasajeros, es utilizado en viajes regionales, pero Cuba, que espera arrendar unos 10 aviones de este modelo, lo usa en vuelos nacionales y en las rutas que conectan la isla con el Caribe y Centroamérica. Es decir que por lo menos parece que van aparatos nuevos, Reinaldo, para La Habana.
Bueno, sí, eso siempre es una noticia que implica la movilidad de los ciudadanos. Incluso ahora, muy recientemente, se dio a conocer que una línea aérea va a inaugurar vuelos directos a Jamaica al menos 3 veces a la semana. Hay que decir que el transporte aéreo en Cuba resulta muy agónico. Es muy difícil encontrar un boleto y muchas veces los vuelos se suspenden. Ni hablar ya de los vuelos internacionales de Cubana Aviación. Recientemente un amigo nuestro de Pinar del Río, que vino de visita a Cuba, un cubano que vino a España, al salir de regreso hacia Madrid, volando por Cubana Aviación, una vez que llevaba una hora en el vuelo, el avión tuvo que regresar a tierra por motivos técnicos, ¿no? Y eso es una cosa que sucede muy a menudo. Cubana Aviación tiene muy mala reputación y, bueno, pues hace falta que le cambien el parque. Ojalá no fuera solamente con estos Antonov, que han demostrado ser bastante resistentes, ¿no? Pero Cuba necesita mejorar su transporte aéreo por su condición de isla y por su situación geográfica, que realmente es privilegiada para poder tener una movilidad dentro del Caribe y dentro de otras partes del mundo. Así que, bueno, bienvenidos a los aviones, vamos a ver cómo salen, ¿no?
Claro, ojalá que sí. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Gracias desde acá para ti y también a Miriam Zelaya. Lamentablemente no pudimos restablecer el contacto telefónico con ella allá en La Habana. Después de esta pausa, regresamos acá en las noticias como son.